decíamos hace un momento, un día como hoy, el 13 de agosto del año 1978, un grupo de creyentes nos reunimos por primera vez en la sala de nuestra casa paterna para adorar juntos al Señor como iglesia. Esa misma noche, un grupo más reducido nos reunimos de nuevo en el patio de nuestra casa debajo de una mata de parra para celebrar la cena del Señor por primera vez. Y no era que había nada con lo de la mata de parra, es simplemente que eso es lo que había en el patio. No es que hay nada simbólico en eso. La verdad es que en ese momento no teníamos ni idea de lo que el Señor habría de hacer con nosotros en el futuro. Pero al mirar hacia atrás es más que evidente que nuestro Dios ha estado con nosotros en estos 39 años, instruyéndonos, alentándonos, corrigiendo nuestros errores, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades, bendiciendo a muchos a través de esta iglesia. No debido a nosotros, sino a pesar de nosotros. Es por esa razón que nosotros hemos decidido suspender momentáneamente la serie de predicaciones consecutivas en el Evangelio de Marcos para celebrar juntos como iglesia estos 39 años de la gracia de Dios. No con el propósito de echarle una mirada nostálgica al pasado, sino para hacer memoria del poder y de la gracia de Dios obrando a favor nuestro a través de toda nuestra historia como iglesia local. Alguien decía que la memoria, en contraste con la nostalgia, idealiza el pasado para condenar, no idealiza el pasado, o sea, la memoria, en contraste con la nostalgia, no idealiza el pasado para condenar al presente, sino que extrae esperanza del pasado con el propósito de enriquecer el presente y guiarnos hacia el futuro. Así que no es con nostalgia que estamos predicando este mensaje. Mis hermanos, en nada nos ayuda quedarnos anclados en un pasado que ya no volverá y al que no deberíamos anhelar volver. Alguien decía que los buenos tiempos del pasado, hay gente que siempre está diciendo, wow, los buenos tiempos del pasado. Los buenos tiempos del pasado a menudo no son más que una combinación de una mala memoria y una buena imaginación. Cada etapa de la vida tiene sus encantos, pero también tiene sus crisis, también tiene sus propios problemas. Estamos en un mundo caído donde cada paso de avance hacia la madurez tendrá que vencer muchos obstáculos, tendrá que vencer muchas dificultades. Los niños y los adolescentes no tienen muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿no es así? Pero una persona en su sano juicio no querrá experimentar una regresión en el tiempo y volver a tener 15 años. Por lo menos yo no lo quiero. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Uno de los grandes privilegios que el Señor me ha concedido y por los cuales voy a estar infinitamente agradecido al Señor, yo creo que por toda la eternidad, es haber sido parte de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo desde el principio. Y guardo como un tesoro en mi memoria aquellos primeros años de nuestra conversión, los inicios de nuestra iglesia local. Yo le decía a Gloria, mi esposa, antes de salir para acá, wow, yo recuerdo el primer servicio de adoración que hicimos en la sala de casa, como si hubiera sido ayer. Fueron años buenos, fueron tiempos edificantes. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Por nada del mundo yo quisiera retroceder las manecillas del reloj y volver atrás. Esa nostalgia por el pasado no es saludable. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y anteriormente él les había dicho a los filipenses que él quería asir, él quería alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado por Cristo Jesús. Y lo mismo podemos decir de nosotros como congregación. Dios nos conformó como iglesia con un propósito, y mis hermanos, esa carrera no ha terminado. El sentimiento primordial que debe dominarnos al conmemorar estos 39 años de historia no debe ser de nostalgia, debe ser de expectación. Sabiendo que la misma gracia que nos ha sostenido todos estos años sigue y seguirá disponible para nuestra iglesia hasta el día de su gloriosa venida, para que hombres y mujeres como nosotros, personas comunes y corrientes, podamos hacer la obra de Dios. Si algo aprendemos de la historia de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, es que Dios se complace en usar instrumentos débiles. Tenemos un tesoro, ¿verdad? Como vasos de barro, en vasos de barro, dice Pablo en 1 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Somos débiles hombres y mujeres con una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, proclamar el evangelio para que Cristo sea glorificado en la salvación de muchos y la edificación de su pueblo. El hecho de que esta iglesia continúe proclamando hoy ese mensaje de salvación y siendo usada por Dios para la expansión de su reino juntamente con muchas otras iglesias a todo lo largo y ancho de esta isla, no es otra cosa que un testimonio de la fidelidad y del poder de Dios. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo usa hombres para edificar a su iglesia. Y Él quiere que esos vasos de barro sean reconocidos por su labor y que se le dé honra al que merece honra. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero no podemos pensar únicamente en los líderes de la iglesia, no podemos pensar únicamente en los pastores, en los diáconos, no. Tenemos que pensar en todos aquellos hermanos y hermanas fieles de esta congregación que han glorificado a Dios en medio nuestro todos estos años, no solo con su servicio, sino también con sus oraciones. Pablo dice, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, dice en el versículo 15 al 17, 1 Corintios, dice: os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Dice: qué bueno tener familias como esas en la iglesia. Y nosotros tenemos ese tipo de familias aquí, qué bueno. Pero de ninguna manera debemos olvidar que por la gracia de Dios somos lo que somos. Es eso lo que al final de la historia va a contar. Todos nosotros como siervos de Cristo vamos a arrojar nuestras coronas a sus pies, porque de no haber sido por su gracia obrando en nosotros, todo hubiera sido inútil. Si el Señor no edifica la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y Cristo dice claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada, nada, ni un 10%, ni un 5%, ni un 1%, ni un 0.1%, nada podéis hacer. Nada que realmente valga la pena a la luz de la eternidad podría ser hecho si lo hacemos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos celebrando en esta mañana? ¿Qué es lo que vamos a estar celebrando esta tarde? Estamos celebrando 39 años de gracia. Esa gracia que nos alcanzó para salvación, esa gracia que nos formó como iglesia, esa gracia que proveyó a cada uno de sus miembros, esa gracia que proveyó a cada uno de sus líderes, esa gracia que muchas veces ha venido en nuestro auxilio para enderezar nuestros pasos, esa gracia que nos ha consolado en momentos de tribulación y de aflicción, esa gracia que nos ha preservado hasta el día de hoy, esa gracia que nosotros esperamos que siga preservando nuestra iglesia hasta el día en que pueda ser presentada delante de Él en su venida. Eso es lo que estamos celebrando. En otras palabras, hoy queremos hacer, aunque de una manera imperfecta, lo que vamos a hacer en el cielo de una manera perfecta. Atribuirle a Él toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor que solo a su nombre corresponde. Esta tarde tendremos un tiempo especial de acción de gracias y alabanzas por nuestros 39 años, pero en la mañana de hoy queremos ver nuestra historia desde una perspectiva bíblica, contemplando la manifestación de la gracia de Dios entre nosotros en la formación de la iglesia, de esta iglesia, y en la forma como Dios ha usado y preservado esta iglesia hasta el día de hoy. Eso es básicamente lo que queremos hacer. La gracia de Dios en la formación de esta iglesia. Una de las cosas que nosotros aprendemos al leer el Nuevo Testamento y más específicamente el libro de los Hechos es que no siempre las iglesias locales nacen como parte de un plan humanamente trazado. Por ejemplo, una de las iglesias más importantes del período apostólico fue sin duda la iglesia de Antioquía. Esta iglesia llegó a ser la agencia misionera que habría de enviar a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio y a fundar iglesias en toda Asia, en toda Europa. Ahora, hermano, ¿ustedes recuerdan cómo se fundó la iglesia en Antioquía? ¿Cómo nació esta iglesia tan importante? ¿Acaso fue que los apóstoles se sentaron en una mesa y comenzaron a pensar y a trazar una estrategia? Bueno, aquí es importante colocar una iglesia para que sirva de agencia misionera y llevar el evangelio a todas partes. ¿Fue de esa manera que nació la iglesia de Antioquía? No. Esta iglesia parece haber surgido de forma casual como producto de la persecución que Pablo había desatado contra la iglesia en Jerusalén, el mismo hombre que después sería enviado por esa iglesia como misionero. Yo no quiero ser irreverente de verdad en esta mañana, pero a veces yo creo que en la Biblia se manifiesta que Dios tiene cierto sentido del humor propio de Él. Este hombre levanta una persecución en Jerusalén. Dice en Hechos capítulo 8, los hermanos salen huyendo, comienzan los judíos a predicarle el evangelio solo a los judíos, pero entonces de repente los que eran de origen gentil comienzan a predicar el evangelio a los que eran de origen gentil, y dice en Hechos capítulo 11 que esos gentiles comienzan a predicar el evangelio en Antioquía y surge esta iglesia, Hechos capítulo 11 versículos 19 al 21. Desde un punto de vista humano, esta iglesia no fue el producto de ningún plan. Cuando estos hermanos salieron huyendo de Jerusalén, seguramente nadie pudo prever lo que ese movimiento iba a traer andando el tiempo. Pero Lucas nos dice en el libro de los Hechos que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Saben qué, hermanos? Dios sí tenía un plan. Ellos no tenían un plan, Dios sí tenía un plan. Y conforme ese plan soberano hizo uso de esta providencia aflictiva, esta providencia aparentemente negativa, para llevar adelante la expansión de su reino. Como dice un famoso himno del pasado de William Cowper, Dios se mueve por senderos misteriosos. Nosotros no podemos entender completamente lo que Él está haciendo detrás de la escena. Y muchos de esos eventos que nos parecen casuales, o que pudieran ser una amenaza para la iglesia, persecución. No son más que esos movimientos misteriosos de la providencia divina llevando a cabo su plan soberano. Ahora, yo no estoy aquí haciendo ninguna comparación entre esta iglesia y la iglesia de Antioquía, por si acaso. Estoy simplemente extrayendo un principio aquí. Pero yo no dejo de ver la providencia divina en acción cuando pienso en la manera como esta iglesia comenzó. Un compañero de clases, Marcos Peña, le predica el evangelio a otro compañero de clases, Luis José Soto, que providencialmente era mi amigo íntimo de la adolescencia, y todavía lo sigue siendo, pero no de la adolescencia. Así que Luigi me predica el evangelio a mí. Y luego entonces vienen mis hermanos, y luego entonces viene Gloria, y luego vienen otros. Luego viene mi mamá, y otras personas más comienzan a convertirse al Señor. Comenzamos a predicar el evangelio en la universidad, otras personas comienzan a convertirse. Algunos profesores de la Facultad de Arquitectura comienzan a convertirse. Los tres estábamos allí en la facultad. Y a través de una cadena de eventos que parecen irrelevantes, Dios estaba obrando para que hoy esta iglesia estuviera aquí. Ni en nuestros sueños más locos hubiéramos podido entender lo que Dios estaba haciendo. Humanamente hablando, mis hermanos, ninguno de nosotros pensó que lo que estaba sucediendo en ese momento tendría repercusiones para el futuro. Éramos un grupo de jóvenes mayormente entre 18 y 24 años. El de 24 era el más maduro, el más viejo del grupo. Un grupo de jóvenes, y enfatizo eso, jóvenes, de 18 a 24 años, mayormente, con mucho celo y muy poco conocimiento, que en medio de una situación particular aflictiva, una situación aparentemente negativa, deciden comenzar a congregarse como iglesia, un 13 de agosto de 1978. Yo todavía no me acuerdo a quién fue que se le ocurrió la idea, pero yo sé que estábamos en la sala de casa hablando, ¿y qué hacemos ahora? No tenemos iglesia. Yo tenía un año de convertido y la mayoría no pasaba de ese tiempo. Un año de convertidos. ¿Qué hacemos? Y yo no me acuerdo a quién se le ocurrió la brillante idea. Bueno, entonces vamos a comenzar nosotros una iglesia. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era eso. Pero Dios se encargó de enviarnos personas y también de que nosotros metamos la pata muchísimas veces. Yo siempre le digo a la gente cuando le cuento la historia de esta iglesia, y ustedes han oído esto muchas veces, nosotros hicimos en ese tiempo todo lo que se puede hacer para destruir una iglesia. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tenía un plan. Y conforme ese plan levantó esta iglesia y comenzó a atraer poco a poco a todos aquellos que habían de formar parte de su membresía, que iban a formar parte de su liderazgo, de la misma manera que él ha levantado muchas otras iglesias aquí en República Dominicana y en el mundo entero. Nosotros no tenemos complejo mesiánico como iglesia. Pero sí creemos lo que Dios nos revela sobre la persona de Dios y su modo de actuar en la redención. Y por lo tanto tenemos que contemplar la historia de esta iglesia desde esa perspectiva. Dios tenía esta iglesia en su mente desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es soberano, hermanos. No solo en la manera como obra en individuos, es también en la conformación de las iglesias. Dicen Hechos capítulo 2, versículo 47, en la iglesia de Jerusalén, el Señor iba trayendo a esa iglesia en particular cada día los que estaban siendo salvados. Dios estaba comenzando una iglesia en Jerusalén. Y lo mismo con respecto a los líderes que Dios llama. Honestamente, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía muchísimo deseo de servir al Señor, pero estaba absolutamente convencido de que yo no daba para pastor, hasta que alguien puso eso en mi cabeza. Pero luego leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que el mismo Cristo es el que da a su iglesia pastores y maestros. En una forma sorprendente, Dios usó a una persona para llamarme al ministerio, para poner eso en mi cabeza y luego en la cabeza de otros que estamos aquí sirviendo al Señor, los pastores de esta congregación, los diáconos de esta congregación, los maestros de escuela dominical, todos los que sirven en esta iglesia de una manera u otra. Ahora, mis hermanos, ¿en qué nos ayuda a ver la historia de esta iglesia a la luz de esta perspectiva bíblica? Bueno, yo creo que nos ayuda de muchas maneras, solo quiero mencionar dos. En primer lugar, nos enseña que no debemos limitar la obra de Dios a lo que podemos ver con nuestros ojos. No podemos limitar la obra de Dios a lo que podemos ver con nuestros ojos. No tenemos la capacidad de percibir de antemano la relevancia de cosas que están pasando en el momento, porque no sabemos cómo encajan todas esas cosas en el plan soberano de Dios. Es por eso que muchas veces nos sentimos desconcertados, nos sentimos desanimados, porque no podemos ver qué es lo que Dios está haciendo. Ni en nosotros como individuos, ni tampoco en la iglesia como un cuerpo, porque nuestro Dios se mueve por senderos misteriosos. ¿Recuerdan a Elías? ¿Cómo le dice a Dios en un momento dado? ¿Es que solo yo he quedado? Yo soy el único profeta fiel del Señor y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice: Elías, yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El hecho de que tú no los veas no quiere decir que no están ahí. La obra de Dios es mucho más amplia de lo que nosotros podemos percibir. Decíamos en estos días en el taller de Simeon Trust que nosotros muchas veces no caminamos por fe, caminamos por vista. Si la iglesia se llena de gente, si están viniendo muchas visitas, decimos: Dios está obrando. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay momentos en que las iglesias no necesariamente crecen mucho numéricamente. Están como en una meseta. No podemos ver con nuestros ojos la iglesia llena de gente, pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté haciendo algo. No limites la obra de Dios a lo que ven tus ojos. Pero esa perspectiva también nos ayuda a ver la enorme importancia que tiene cada iglesia de Cristo a los ojos de Dios, incluyendo esta iglesia local. Cuando contemplamos la iglesia desde una perspectiva meramente humana, lo único que vemos es a un grupo de hombres y mujeres débiles que han decidido voluntariamente venir a formar parte de la membresía de una congregación. Y muchas veces, cuando nosotros vemos la iglesia solo desde esa perspectiva, nos desanimamos mucho. Porque todos fallamos. Porque todos somos débiles. Porque todos tenemos puntos ciegos. Pero cuando vemos la iglesia desde la perspectiva de Dios, ¿saben lo que vamos a ver? Vamos a ver un templo hermoso de piedras vivas que Él está edificando y preservando para su gloria. Eso es lo que vamos a ver. Veremos una comunidad de redimidos de gracia, comprados por la sangre de Cristo y traído de diversas maneras para conformar una iglesia local con su propia membresía, con su propio liderazgo. Es dirigiéndose a la iglesia de Corinto, y no tengo que decirle, ¿verdad?, que era una iglesia modelo. Sí, modelo de lo que una iglesia no debe ser. Y es escribiendo precisamente a la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? A los corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo ve Dios la iglesia? Como algo bien serio. Cuando una persona está tratando de destruir una iglesia o de desanimar a los hermanos hablando y chismeando aquí y allá, hermanos, esa persona se está metiendo con Dios. Se está metiendo con Dios. Pablo le dice a los corintios: ustedes son templo del Espíritu Santo. Y obviamente Pablo no se está refiriendo a un edificio de piedras, está hablando de personas, está hablando de hermanos y hermanas con defectos, con debilidades. Esas son las piedras del templo. ¿Saben que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, Dios no quería ruido en el templo, en la construcción? ¿Y saben lo que Dios hizo? Que Dios ordenó que midieran las piedras que iban a caber ahí y que fueran a la cantera y pulieran las piedras en la cantera para que cuando llegaran y la pusieran en el templo no hubiera ruido. Dios no quería el can, 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 can en el templo, en la construcción. Bueno, ¿saben qué? Eso es lo que está pasando aquí. Esta es la cantera. El templo lo están haciendo allá arriba. Cuando las piedras lleguen allá arriba, llegarán puliditas. El ruido está aquí abajo. El ruido está aquí, es aquí donde están cortando las piedras. Pero Dios está haciendo un hermoso templo para su gloria. Decía así es Lewis que si nosotros pudiéramos ver hoy cómo serán los creyentes cuando sean glorificados, nos sentiríamos tentados a adorarlos. Sí, ese hermano que tú tienes que soportar, ese hermano que tiene tantos defectos, quizás no peores que los tuyos, pero son los que tú ves, ¿verdad? A ti no te molestan tus errores porque tú vives con ellos. A mí no me molestan los míos, yo vivo con los míos. Pero ese hermano que tú ves con tanta debilidad, que si él entra por una puerta, tú quieres salir por la otra, es un redimido del Cordero. Es una piedra del templo. Y cuando tú lo veas en el cielo, te vas a quedar boquiabierto. Porque ese hermanito va a ser igualito a Jesús. Igualito a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Cuando la gente dice, me fui de la iglesia porque tú sabes, tuve algunos problemas. Bueno, tú no te vas a quedar ninguna. Porque vas a tener problemas en todas. De hecho, eso es lo que Dios está usando para pulirte. Dios está usando esos problemas para hacerte cada vez más semejante a Jesús. Es con esos ojos que debemos ver la iglesia. A mí me encanta cómo Pablo describe la iglesia en Tesalónica. Escribiendo la carta, Pablo le dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¡Wow! Esa preposición griega, en Dios Padre, también puede ser traducida en conexión con o arraigados en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Esa iglesia en Tesalónica, formada por hombres y mujeres comunes y corrientes, como todos los que estamos aquí en esta iglesia, tuvo su origen en Dios y le debía su existencia al hecho de ser una comunidad arraigada en Dios. ¿Qué cosa tan gloriosa y extraordinaria es la iglesia? Y ahora yo te pregunto, ¿es esa la perspectiva que tú tienes de tu iglesia? Mi hermano, de verdad, este es un buen momento, 39 años para pensar eso. ¿Es esa la perspectiva que tú tienes de tu iglesia, de esta iglesia local? ¿O los defectos de los que la componen, incluyendo a los pastores, te están impidiendo ver la iglesia como Dios la ve? Si esa es tu situación, medita en estos textos. Me voy a limitar solo a citarlos, pero en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Wow, el hermano que está sentado al lado tuyo, si es un creyente, fue comprado con la sangre de Cristo. O Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, dice Pablo que Dios usa la iglesia para mostrarle a los ángeles en el cielo la sabiduría de Dios. O sea, los creyentes aquí reunidos estamos siendo observados por los ángeles. Y los ángeles están sorprendidos al ver la sabiduría de Dios. Porque me imagino que una de las cosas que les sorprende es: ¿y esa es la gente que tú vas a usar? Y los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios. o 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso somos nosotros, mis hermanos, la casa de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente. Somos columna y baluarte de la verdad en un mundo lleno de mentiras. Eso es la iglesia. Ahora, yo no solo quiero resaltar en esta mañana, estamos a tiempo, la manifestación de la gracia de Dios en la formación de esta iglesia, sino también en la forma como Dios ha usado y ha preservado esta iglesia hasta el día de hoy. Mis hermanos, el hecho de que todavía estemos aquí alabando a Dios, proclamando el mensaje del Evangelio, equipando a los santos para la obra del ministerio, se debe única y exclusivamente a la bendita gracia de Dios obrando entre nosotros. Como decía hace un momento, en aquellos días, hace 39 años, no podíamos darnos cuenta, como podemos verlo ahora, que ese profundo interés que teníamos de conocer la Biblia, yo me acuerdo, wow, qué descubrimiento fue la Biblia. Me acuerdo, era un hambre por leer un libro que nunca habíamos visto, por lo menos yo. Recuerdo cuando tenía 15 años, en ese tiempo ya la gracia no estaba obrando, todavía no estaba obrando, abrí mi Biblia, me pusieron una tarea en la escuela: memorízate las bienaventuranzas. Y yo comienzo en Mateo, abro la Biblia, comienzo a leer la bienaventuranza. ¡Qué aburrimiento! Era un pollo viendo televisión, yo no entendía nada. Pero 2 años después, el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas y todo cambió. ¡Qué hambre de leer la Biblia! ¡Qué hambre! Era leyendo 10, 15, 20 capítulos todos los días. No podíamos parar, pero ¿saben qué era eso, mis hermanos? Era la gracia de Dios obrando en nosotros. Ese deseo de compartir el Evangelio, no había manera, no importa de qué fuera la conversación, teníamos que llevarlo al Evangelio. Yo me acuerdo en la universidad, en la arquitectura, me pusieron una tarea. La tarea era conseguir un rollo de papel periódico y trazar la historia de algún objeto. Por ejemplo, una llave. Bueno, ¿cómo han evolucionado las llaves a lo largo de la historia? Yo una vez pensé, bueno, ¿qué yo puedo usar para poder predicar el Evangelio en mi aula de clase? Así que se me ocurrió la ropa. Y ya ustedes se pueden imaginar. Primera escena: el hombre y la mujer no tenían ropa. Estaban desnudos en el huerto del Edén, porque eran inocentes. Pero vino el pecado y todo cambió. El hombre se vistió con hojas de higuera y luego Dios le hizo una ropa. Y ahí comenzó la historia de la ropa. De más está decir que ese fue el único cuadro que yo expliqué en toda la clase. Porque inmediatamente se convirtió en una discusión sobre el Evangelio. Era todo, tenía que ser guiado para que al final de cuentas se pudiera predicar el Evangelio. ¿Y saben qué era eso? Yo no estoy diciendo eso, y Dios lo sabe, para llamar la atención sobre nosotros. Yo estoy diciendo, mis amados hermanos, que a pesar de nosotros, Dios estaba obrando. El Espíritu de Dios estaba haciendo algo. Era Dios que lo estaba haciendo para hacer una iglesia aquí. Y hoy vemos claramente que todo eso era una obra de la gracia. Ahora, esa no es toda la historia, esa es la parte bonita. También vienen a nuestra memoria muchas imprudencias, muchos pecados, muchas debilidades que se han manifestado en medio nuestro en todos estos años. Y no deja de maravillarme también cuántas veces Dios ha venido a nuestro auxilio para enderezar nuestros pasos, para sacar bienes de males. Piensen por un momento en todos los peligros y amenazas de dentro y de fuera que esta iglesia ha tenido en estos 39 años. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando esta iglesia comenzó, la iglesia católica enviaba una carta anónima, una persona católica enviaba una carta anónima a todos los miembros de nuestra iglesia, diciéndoles que nosotros éramos unos falsos, que éramos unos herejes, que nosotros los íbamos a envenenar como hizo Jim Jong en Guyana. Yo me acuerdo de todo eso. Casi todas las semanas una carta. Increíble, qué perseverancia. ¿Cuántas amenazas ha tenido esta iglesia? Pero no solamente de afuera, sino también de dentro. Falsos hermanos que han estado en medio nuestro. O verdaderos hermanos que se han dejado usar por el diablo de una manera o de otra. Lamentablemente. Y si pensamos en todo eso, verán, mis hermanos, que no debemos dar por sentado el hecho de que todavía estamos aquí, corriendo la carrera, siendo usados por Él para la expansión de su reino. Mientras Dios está obrando para levantar una iglesia y preservarla, el enemigo también está obrando para destruirla. ¿O no es así? Esa fue la advertencia de Jesús a los discípulos. Yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cada paso de avance que la iglesia da, cada ministerio que la iglesia desarrolla para el avance del evangelio es en medio de una guerra sin cuartel. Contra un ejército maligno que aborrece a Dios. Un ejército maligno que aborrece a los creyentes. La iglesia no se encuentra en un campo de diversiones, la iglesia se encuentra en un campo de batalla. A veces hay personas que dicen, yo esperaba ver eso en cualquier lugar, menos en la iglesia. ¿Y dónde tú crees que está el diablo? ¿En el bar? ¿No eso es de él? Los prostíbulos son de él. El problema está aquí, el problema del diablo está aquí. Alguien decía, la iglesia es el ring del diablo, donde él pelea. Este es el ring del diablo. No son los bares, no son las discotecas, no son los prostíbulos. Eso es de él. Es una batalla sin cuartel. Estamos en un campo de batalla. Vean el libro de los Hechos. La iglesia comienza, Dios bendice, mucha gente se convierte. ¿Y qué pasó? Persecuciones, el pecado de Ananías y Zafira. Divisiones en la iglesia porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, murmuraciones, chismes. Esta iglesia es diferente, ¿no? Pero Dios nos ha preservado por su bendita gracia. A pesar de todos los embates del maligno, aún continuamos en pie, proclamando el mensaje de salvación, siendo un instrumento en sus manos para la expansión de su reino. ¿Y qué podemos aprender de esa perspectiva de la iglesia? Bueno, en primer lugar, esto debe movernos a humildad. Esto debe movernos a humildad. Queridos hermanos, ¿saben por qué esta iglesia todavía está aquí en pie después de 39 años de ministerio? No es por causa de sus pastores, no es por causa de sus diáconos, no es por causa de todos los hermanos fieles que se congregan en este lugar. Y ya dijimos, sabemos que Dios usa medios para llevar a cabo su obra y que debemos tener en alta estima a los hombres y mujeres que laboran en medio nuestro. Pero en última instancia, la única razón por la que todavía estamos aquí es la gracia de Dios. Y nada más. Así como ninguno de nosotros puede llevarse el crédito por la forma como esta iglesia nació, como ustedes han visto ya, ninguno puede llevarse el crédito por su preservación. De hecho, de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, algunos de nosotros sí pudiéramos habernos llevado el crédito de su destrucción. Pero gloria al Señor, Él lo impidió. Nuestro Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la muchedumbre de su misericordia. En ese sentido, damos muchas gracias a Dios por nuestras imprudencias y desatinos. ¿Saben por qué? Porque esas cosas nos ayudan a mantener fresco en nuestra memoria que todo lo bueno que haya podido ocurrir aquí y que va a suceder en el futuro es únicamente por su gracia. De manera que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En segundo lugar, esta perspectiva debe movernos a gratitud. Hermanos, esta perspectiva debe movernos a gratitud. Yo sé que Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Como dice un refrán muy conocido, el cementerio está lleno de gente indispensable. Si esta iglesia no hubiera estado aquí, Dios habría usado otra para salvación y edificación de todos los que hoy pertenecen a la membresía de esta iglesia, muchos que no están aquí por diversas razones y otros que vendrán en el futuro. Pero la realidad es que esta iglesia existe y que a través de 39 años ha sido usada por Dios para hacer mucho bien, por la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han sido salvados, fueron salvados? Es más, perdónenme que yo haga esto, de verdad, perdónenme que yo haga esto. Pero ¿cuántos aquí, incluyendo el mezanine, escucharon el evangelio en esta iglesia y se convirtieron en esta iglesia? Por favor, levanten la mano. Miren a su alrededor y allá arriba por igual. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y yo vuelvo y repito, hermanos, si esta iglesia no hubiera estado aquí, hubiera usado otra, pero usó esta. ¿Cuántos han sido corregidos, alentados, consolados por el ministerio de esta iglesia? Y de nuevo, estoy usando la palabra con cuidado. No me estoy refiriendo a los pastores únicamente, me estoy refiriendo a la iglesia. La iglesia no son los pastores, la iglesia son ustedes. Cuando digo la iglesia, me refiero a ustedes, poniendo sus propios dones en operación como miembros de este cuerpo local. Mis hermanos, ¿acaso no tenemos razones para estar agradecidos a Dios por haber levantado y preservado esta iglesia? Por haberla mantenido aquí por 39 años. Piensa, mi hermano, allí donde estás, si has recibido algún bien de parte de Dios a través del ministerio de esta iglesia, piénsalo. Y sin duda, yo estoy seguro que tú vas a tener motivos para alabar y agradecer a Dios por haber preservado esta iglesia. En tercer lugar, esta perspectiva de nuestra historia debe movernos también a encarar el futuro con confianza. Uno ve lo que está pasando allá afuera y uno se pregunta, ¿y habrá iglesia dentro de 20 años? No esta iglesia, no cualquier iglesia, habrá iglesia. ¿Habrá creyentes en el mundo? Con esta persecución que se está levantando en contra de la iglesia en todas partes. En estos días leí de una familia, creo que fue en Holanda, no me acuerdo dónde fue, que le quitaron los hijos. El gobierno le quitó los hijos por querer educarlos en la fe. Increíble. No creo que fue en Holanda, no me acuerdo dónde fue. Pero el mundo se ha vuelto loco. Es en ese mundo donde estamos ministrando y uno se pregunta, ¿pero habrá iglesia? ¿Nosotros podremos seguir haciendo la obra del Señor? Pero no solamente cuando vemos el avance del humanismo allá afuera nos preguntamos si habrá iglesia. Cuando nosotros vemos la mundanalidad de nuestro propio corazón, cuando nosotros vemos nuestra propia lucha con el pecado, cuando nosotros vemos cómo nos atraen las cosas del mundo, uno se pregunta, ¿habrá iglesia? ¿Estaré yo aquí? Sí podemos encarar el futuro con confianza. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo hizo en el pasado y Él seguirá haciéndolo en el futuro. Él lo seguirá haciendo, es por gracia. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y podemos creer por fe que Él seguirá ayudándonos hasta que Él regrese en gloria. En cuarto y último lugar, esta perspectiva de la iglesia debe motivarnos a seguir procurando en dependencia de Dios que Él cumpla su propósito en nosotros, preservando en este lugar un testimonio de la verdad a través de nuestra adoración, nuestra proclamación y nuestro testimonio. Debemos anhelar eso. Ahora recuerda, la iglesia no son los pastores. Para que eso suceda, tú tienes que seguir aferrado a la verdad. Tú eres una piedra viva de este edificio, mi hermano. ¿Para qué fundió Dios esta iglesia? ¿Y para qué la ha preservado hasta aquí? Por la misma razón por la que Él funda y sostiene a todas sus iglesias. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. yo estoy con vosotros. Hagan la obra, yo estoy con vosotros. Oh, mis hermanos, que el Señor nuestro Dios continúe en medio nuestro y que la obra de su gracia siga siendo evidente en este lugar para que IBSJ sea encontrada en el campo de batalla cuando regrese nuestro Señor empuñando con firmeza todavía la espada del Espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.